¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Es viernes 16 de agosto, un día en el que cerramos la semana dedicando buena parte del programa a los colectivos que tienen mayores dificultades para encontrar un empleo. Comenzaremos hablando con la Fundación 11 para conocer todos los detalles del proyecto que hará que 27 universidades acojan el próximo curso programas de formación para jóvenes con discapacidad intelectual. Tampoco faltará la cita Cruz Roja, que hoy nos acercarán los cursos que tienen preparados ya de cara al mes de septiembre y que están destinados a los jóvenes sin empleo. Tendremos una edición más de Madrileños por la Costa. Hoy nos marchamos hasta Jávea, es un magnífico destino, y junto a Sofía López y Adela Portela comentaremos las noticias de esta semana en nuestra habitual sección de Mesa de Redacción. Todo hasta las 4 de la tarde, la sintonía de Onda Madrid comienza. Madrid Trabaja. Como siempre, comenzamos el programa con esas ofertas de empleo que te pueden interesar. Además, comenzamos con una oportunidad que tiene 10 vacantes para trabajar en los Mercadona de Galapagar, Collado Villalba y El Escorial.
Sí, se necesita personal de supermercado para todos los puestos que tengan don de gentes y disponibilidad horaria de lunes a sábados. Para el puesto de reparto también es necesario el carnet de conducir. Se ofrece un contrato indefinido con una jornada laboral completa y un salario de 1.328 euros brutos al mes.
Se necesitan embaladores, que serán esas personas que se encargan de embalar los paquetes, ¿verdad?, y los palés para trabajar en Fuenlabrada.
Es necesario contar con experiencia previa de 3 meses en un puesto similar y el carnet de conducir para desplazarse al lugar de trabajo. Los candidatos deberán empaquetar, etiquetar y realizar todo tipo de manipulados. El contrato que se ofrece es temporal.
Hay también una oportunidad para fisioterapeutas en Boadilla del Monte.
Se van a encargar de tratar al gerente de una compañía y realizar las técnicas rehabilitadoras que se precise, así como el seguimiento y la evaluación de la aplicación del tratamiento individualizado. Se pide contar con experiencia previa en un puesto similar, el carnet de conducir y disponibilidad completa para viajar y permanecer estancias cortas en el extranjero. El contrato es temporal, la jornada completa y el salario de 26.000 euros anuales.
Pues en nada viajaremos también nosotros al extranjero, pero antes tenemos otra oferta con 6 puestos para trabajar como albañiles en Madrid.
Tendrán que hacer trabajos de obra civil en diversos puntos de la ciudad, encargarse de la realización de zanjas y calas, la colocación de arquetas, hormigonado y el remate con baldosa u otro tipo de superficie. Se pide contar con al menos 2 años de experiencia y se ofrece un contrato temporal con un salario de entre 19.000 y 19.500 euros anuales.
En esta ocasión, nuestro viaje al extranjero está bastante cerquita, porque es en el país vecino, en Francia, donde necesitan 73 enfermeros para trabajar en diferentes hospitales públicos.
Se pide contar con la diplomatura o el grado de enfermería y un nivel mínimo de B2 en francés. El salario que se ofrece es de entre 1.630 y 2.200 euros netos por 35 horas de trabajo semanales.
Un B2 nivel mínimo, digamos que es un nivel intermedio tirando a alto, o sea que ya las personas que estén interesadas en esta oferta, lógicamente tienen que tener un buen nivel de inglés. Para el resto, los idiomas de momento no son imprescindibles, por lo tanto, puedes optar a estas ofertas a las 5 y tienes todos los detalles en la página web de Telemadrid, en el apartado Madrid Trabaja. Ya están subidas estas ofertas del 16 de agosto. Nada, con Sofía López y Adela Portela vamos a comentar las noticias de nuestra mesa de redacción. Ya sabes, esas noticias que pasan a lo largo de la semana, pero por cuestiones de tiempo, pues no podemos comentar durante de lunes a jueves y las hacemos el viernes todas juntitas en distintos apartados de nuestra mesa de redacción. Pero antes, Sofía, vamos a comentar los canales de participación. Por supuesto, como siempre decimos, estamos disponibles en Twitter, en Facebook, también nuestro número de WhatsApp y el correo electrónico.
Sí, también por estas vías pues nos pueden mandar alguna noticia que a lo mejor quieren que también comentemos. Estamos en Twitter, somos @madridtrabajaom, en Facebook somos Madrid Trabaja, también tenemos el correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es y nuestro número de WhatsApp, el 628-091-117, 628-091-117.
Bueno, pues estos son los canales de participación y estas las primeras noticias de nuestra mesa de redacción. Es la sección habitual en la que yo me dejo guiar tanto por Sofía como por Adela, porque son ellas las que tienen toda la información de estas noticias. Hoy, Sofía, creo que comienzo contigo, ¿verdad? Una noticia relacionada con salarios.
Pues sí, porque la traen el diario Público y algunos otros más y cuentan que España bate su récord de trabajadores pobres. El volumen de ocupados en riesgo de pobreza se dispara y alcanza casi uno de cada siete trabajadores. La precariedad laboral parece que lleva camino, pues, al final de volverse crónica y además especialmente en algunos sectores como el de los jóvenes o el de las mujeres. Al final la gente, aunque tenga uno o muchas veces varios trabajos incluso, pues pasan estrecheces económicas.
Sí, de hecho, con los jóvenes, esta semana era el Día de la Juventud y en todos los medios lo comentaban, ¿verdad? Esa precariedad laboral que hace que los jóvenes, pues, retrasen al final la emancipación, que no encuentren una estabilidad, que si quieren ser padres o madres, pues no lo puedan hacer tampoco porque no tienen esa estabilidad. Y al final esta noticia, pues, viene a constatar también esto que comentábamos esta semana.
Esto es, que están por debajo del umbral de la pobreza, que para una persona se ha establecido en 8.870 euros y ya, como te cuento, casi uno de cada siete trabajadores están por debajo de este umbral. Y ya, por supuesto, pues si hablamos de parados, esto se dispara. El 46% de los parados están bajo este umbral y también de los jubilados, que cada año va aumentando. El 12,8% de los jubilados también están por debajo de este umbral de la pobreza.
Decías 8.800 euros anuales, o sea, quiere decir que uno de cada ocho trabajadores, ¿verdad? Has dicho.
Uno de cada siete.
Uno de cada siete. Cobran en torno a 700 euros, sería más o menos, o sea que está muy por debajo del salario mínimo interprofesional.
Claro, quizá algunos tengan incluso jornada parcial, que esto, bueno, sería legal, pero igualmente no.
Pero aún así, claro, si no tienes otro trabajo para aumentar, digamos, el salario que recibes a final de mes, pues se hace muy complicado, sobrevivir cada mes con esos 700 euros que estarían cobrando a final de mes. Adela, vamos a comentar ahora tu noticia que nos lleva una vez más hasta Europa con nuestro programa Erasmus, ¿verdad? Ese que tantas alegrías nos ha dado, sobre todo a esos estudiantes que han tenido la oportunidad de disfrutarlo durante un curso, de vivir esa experiencia estudiando lejos de España durante al menos un año. Luego hay veces que muchos se quedan allí incluso y ya deciden terminar allí su carrera, o una vez que terminan se van directamente a trabajar allí porque han hecho esa red de contactos muy necesaria también para comenzar en el mercado laboral. Pero esta noticia, ¿qué nos cuenta?
Pues se trata del programa Erasmus para jóvenes emprendedores y celebra sus 10 años de vida, en los que ha conectado ya a 7.000 alumnos de diferentes países europeos.
Vale, perfecto. O sea, que hablamos del programa específico para jóvenes emprendedores. Yo estaba hablando, exacto, del programa normal, digamos, el que conocemos todos, pero este es específico para emprendedores y ya son 10 años.
Exactamente. El 36% de ellos ya, de hecho, tiene ya su propio negocio. Es un programa que está financiado por la Unión Europea y en él pueden participar tanto nuevos emprendedores que tengan como objetivo crear un negocio, como los que ya han hecho ya en los últimos 3 años y quieran ser tutorizados por empresarios experimentados. Han participado 39 países, pero, esto es curioso, los nuevos empresarios proceden sobre todo de Italia con el 22,33% y el segundo es España con el 20,69%.
O sea que estamos ahí en la cabeza, digamos, de emprendedores que participan en este programa. No sé si conocemos alguno o podemos destacar algún caso en particular.
Pues sí, te traigo un caso que es de Erdman Dumbé, que en 2015 se trasladó desde Bélgica a España buscando, pues, entender una nueva cultura, una nueva mentalidad, nuevas experiencias, y aplicó estas experiencias en un proyecto que en el momento solo estaba dando forma y a día de hoy se ha convertido en una empresa que está dedicada a la comunicación, el marketing y eventos de música urbana, que con sede en Bruselas, pero el lugar que escogió él fue Barcelona. Y aprendió gestión empresarial con una emprendedora de acogida y a partir de ahí, pues, ha conseguido desarrollar su empresa.
O sea que es uno de los casos, gracias a este programa, pues ha consolidado más sus habilidades para el emprendimiento. Siempre lo decimos, la formación para emprendedores es fundamental y este programa Erasmus para jóvenes emprendedores, pues, es una herramienta más disponible para todos esos jóvenes que quieran emprender. Enseguida vamos con más noticias de nuestra mesa de redacción, pero ahora es el momento de Cruz Roja.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Tarde de viernes de agosto en la sintonía de Onda Madrid, en Madrid Trabaja, y eso quiere decir que tenemos una cita con Cruz Roja Madrid. En esta ocasión vamos a olvidar ya las vacaciones, aunque a algunos todavía les quedan unas semanas por delante, porque al final se pasan muy pronto, llega ya septiembre y tenemos que pensar en esa formación disponible también para un colectivo que lo necesita mucho, para esos jóvenes que no tienen trabajo ni tampoco formación para lograr una inserción laboral de éxito. Vamos a saludar ya a Begoña Fernández, que es coordinadora de formación para el empleo de Cruz Roja aquí en la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal, Begoña? Buenas tardes. Begoña, te escuchamos muy lejos. A ver si podemos mejorar esa conexión.
A ver, ¿me escucháis ahora mejor?
Ahora perfecto. Ahora ya sí, ahora ya sí. Te decía, vamos a hablar de un programa, ¿verdad?, o de cursos de formación que tenéis para jóvenes.
Eso es. Empezamos ya el nuevo curso en el mes de septiembre con 5 formaciones que van dirigidas a jóvenes inscritos en el sistema de garantía juvenil.
Y que comienzan en septiembre, ¿verdad?
Comienzan en septiembre. Entonces tenemos 5 formaciones de diferentes sectores. Vamos a realizar 2 cursos de hostelería, uno de cocina y otro de camarero, otro del sector de logística y luego otros 2 de atención al cliente.
Entonces, o sea, 5 formaciones, digamos, en 3 áreas distintas. Vamos con hostelería, que además, normalmente suele dar bastantes empleos. Ayudante de cocina, me decías, ¿verdad?
Eso es, ayudante de cocina.
¿Y qué formación se va a dar en este aspecto?
A ver, va a ser una formación de 200 horas, es una formación teórico-práctica, van a estar aproximadamente unas 80 horas adquiriendo todos los conocimientos y teniendo prácticas, en una academia de formación, y luego van a ir a diferentes empresas para poner en práctica real todo lo que han aprendido durante la formación teórica. Sí. Además de esas 150 horas teórico-prácticas, vamos a sumar una serie de talleres competenciales y de nuevas tecnologías, también para que sea un plus a la hora de poder ir a una entrevista y encontrar ese empleo.
En este caso, para la formación de ayudante de cocina, ¿los jóvenes tienen que tener, digamos, alguna formación previa o simplemente la inquietud y las ganas de querer dedicarse a este mundo?
Claro, o sea, los requisitos para poder acceder a las formaciones es solamente que estén inscritos en garantía juvenil, entonces tienen que ser jóvenes entre 16 y 29 años, que no hayan trabajado en el último mes, ni que estén realizando una formación en el último mes y no estén en los sistemas reglados de educación, es decir, que no estén pues haciendo bachillerato o terminando la ESO, o algún módulo de FP. Entonces, son los únicos requisitos, es decir, que simplemente que tengan esa motivación y ese interés por el aprendizaje, en este caso de ayudante de cocina.
Y luego ya las prácticas, una vez que terminan la formación teórica, ¿no?
En empresas reales, en diferentes restaurantes,
¿sí?,
donde van a estar tutorizados por un cocinero o cocinera que les va a enseñar el día a día de una cocina.
¿Y luego cuántas horas son de práctica?
90 horas.
90 horas serían 80 de formación teórica y 90 de práctica.
Y 90 de práctica.
O sea que en total son 170 horas esta formación, más o menos.
Son 170 horas que complementamos con 30 horas de talleres competenciales, ¿vale? Donde vamos a trabajar pues los aspectos claves para poder superar una entrevista. Y luego, bueno, pues vamos a trabajar toda la parte de redes sociales y navegación por la web, porque también para la población juvenil es importante tener una buena imagen digital.
200 horas en total, entonces, para esta formación de ayudante de cocina. ¿Para ser camarero también serían unas 200 horas?
Eso es, sí. Las formaciones son todas de esa
duración. Vale, eso perfecto. Es. Y también serían igual, 3 apartados, ¿verdad? Unas 30 horas de esos talleres competenciales. Después, la formación teórica. En este caso, ¿cómo se le forma con una formación teórica a un camarero?
Bueno, las empresas con las que colaboramos tienen muy buenas instalaciones para poder hacer esa formación lo más práctica posible. Al final, un puesto tan práctico como puede ser un puesto de ayudante de camarero,
claro,
al final, fuera de la manipulación de alimentos, de la higiene y la seguridad alimentaria, la idea es que, bueno, pues que cuanto antes puedan saber cómo funciona una cafetería, un restaurante, y hacer todas las prácticas directamente en la academia, mucho mejor van a empezar las prácticas reales luego en empresas.
Claro, digamos. Además, que esta formación está más orientada, ¿no?, a conocer esos conceptos básicos, pero rápido irse in situ a ese puesto de trabajo para aprender allí esa labor.
Eso es. Además, esta formación también la hemos incorporado el manejo de la CBA, porque ya son muchas cafeterías y restaurantes que, bueno, pues que al final cogen los pedidos
con
de los clientes.
Esos móviles, esas tablets, ¿verdad?
Eso es. Entonces también lleva un módulo específico para aprender cómo se manejan y cómo hacer las comandas, que se llaman en hostelería, esos pedidos.
Perfecto. Esto sería en cuanto a la hostelería, después la logística, esa formación orientada a la preparación de pedidos.
Eso es. Es un curso muy completo porque, bueno, pues está formado por tres bloques. El primer bloque sería toda la preparación de pedidos, picking, packing, radiofrecuencia. Lo vamos a complementar con un módulo de carretillas, ¿vale? Para que también la mayoría de los almacenes se utiliza el toro mecánico, carretillas elevadoras, entonces también va a contar con ese módulo. Y luego vamos a incorporarle también un módulo de Excel para toda la gestión, el control de almacén y el inventario que se puede realizar en un almacén. Entonces es un curso muy completo.
Un curso completísimo de 200 horas. Y ya por último, si no lo tengo apuntado yo mal, atención al cliente, además, con un apartado que me comentabas antes de esta entrevista, muy especial, de personal shopper.
Eso es. La idea es, nosotros siempre apostamos por dar ese plus, ese valor añadido a las formaciones que realizan nuestros participantes. Y bueno, pues aparte de trabajar la atención al cliente y la orientación al cliente en este curso de dependiente textil, hemos metido un módulo de personal shopper, porque es un puesto que también estaba, digamos, un poco de moda, que es muy atractivo para la población juvenil. Y bueno, pues que al final tú vayas a una tienda y que tengas una persona que además te oriente sobre, bueno, pues cómo puede ser tu figura, cuál puede ser la ropa que te quede mejor, los colores y demás, pues al final es también algo a tener en cuenta a la hora de hacer una entrevista y evidentemente para que se pueda quedar a trabajar.
Sí, porque sobre todo entiendas eso que comentabas de ropa de cara a esa entrevista de trabajo, pues que vean que tienes conocimientos también de moda y que vas a saber orientar a los clientes, pues puede ser un punto muy a favor para ellos.
Eso es, sí.
La idea con esta formación es mejorar esas posibilidades de inserción laboral de estos jóvenes. Coméntanos ya, por último, para cerrar, recuérdanos esos requisitos para acceder a estas formaciones.
Mira, pues tienen que ser jóvenes en situación de desempleo de 16 a 29 años, que estén inscritos en el sistema de garantía juvenil. A través del CEPE del INEM se pueden inscribir de manera física o a través de internet o online, y que no se encuentren realizando una formación reglada en los institutos ni que estén trabajando.
Perfecto, esos son los requisitos. Todas estas formaciones comienzan a partir de septiembre.
Eso es, la primera semana de septiembre ya estamos a tope empezando las formaciones.
¿Y hay plazas todavía? Porque tenemos todavía dos semanas por delante.
Hay plazas, sí. Si están interesados, pueden acudir a cualquier oficina de Cruz Roja que tenemos en la Comunidad de Madrid. Los cursos van a ser en Madrid capital, pero pueden venir de cualquier municipio de toda la Comunidad de Madrid y ya le informarán de las fechas, de los horarios y el lugar de realización.
Pues animamos desde aquí, Begoña, a todos los jóvenes que puedan inscribirse en esta formación, que lo hagan, porque además son en ámbitos que, bueno, que en los que yo creo que hay empleo, por lo menos, va a mejorar mucho sus posibilidades de inserción laboral. Begoña Fernández, coordinadora de formación para el empleo de Cruz Roja aquí en la Comunidad de Madrid. Muchas gracias una semana más por estar en los micrófonos de Madrid Trabaja.
Muchas gracias a ti, Javier. Buena tarde. What I want and I go,
you go, we, let's go, go, go. Madrid Trabaja en Onda Madrid. Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Porque en Onda Madrid
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas tú?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Madrid trabaja en Onda Madrid.
Vamos a seguir hablando de formación en la sintonía de Onda Madrid aquí en Madrid Trabaja, porque buena parte del éxito de la inserción laboral se basa al final en la formación. Por eso la Fundación 11 ha puesto en marcha la tercera edición de una iniciativa que busca llevar a los centros universitarios programas de formación para jóvenes con discapacidad intelectual. En esta ocasión, un total de 27 universidades ofrecerán estos itinerarios. Vamos a conocer más detalles con Isabel Martínez Lozano, que es directora de programas con universidades de la Fundación 11. Buenas tardes, Isabel.
Hola, buenas tardes, Javier.
Hablamos de 27 universidades a nivel nacional que implantarán a partir ya del próximo curso estos programas, ¿no?
Efectivamente, será para el próximo curso académico y en el caso de la Comunidad de Madrid tenemos 4 universidades también que van a desarrollar este programa, que son la Politécnica de Madrid, la CEU San Pablo, la Universidad de Alcalá de Henares y la Universidad Camilo José Cela.
O sea, es cuatro oportunidades para los jóvenes madrileños o incluso jóvenes españoles que quieran venir aquí a Madrid a estudiar.
Efectivamente, son programas que desarrollan estas universidades en todo el territorio nacional y abiertas a cualquier joven con discapacidad intelectual, también con las características que hablábamos del programa que contabas antes, ¿no? Es decir, que tengan entre 18 y 30 años y que estén inscritos en el sistema de garantía juvenil, puesto que es un programa también que hacemos con la colaboración e implicación muy activa de las universidades, pero también con el apoyo financiero del Fondo Social Europeo.
¿Qué particularidades tiene los programas adaptados a personas con discapacidad intelectual?
Bueno, pues cuando hablamos de jóvenes con discapacidad intelectual estamos hablando de los jóvenes que menos oportunidades tienen en el mercado de trabajo. Su capacidad de inserción laboral es muy escasa. Son chicos que la mayoría de ellos terminan abandonando sus estudios para después terminar en un centro ocupacional con muy pocas perspectivas de formación con éxito y muchas menos de encontrar un empleo en el empleo ordinario, ¿no? Y por eso desde Fundación nos hemos querido reforzar todas las acciones formativas y de mejora de la empleabilidad dirigida a este colectivo que dentro de la discapacidad son, como digo, los jóvenes que más dificultades tienen. Este programa está siendo todo un éxito, más que un programa es toda una estrategia, porque lo que queremos con este programa formativo es que los jóvenes con discapacidad intelectual también tengan oportunidad de llegar a la universidad. Y a través
porque,
de estos cursos que son...
Sí. Isabel, hablamos de casos aislados prácticamente, las personas con discapacidad intelectual que han conseguido tener una carrera universitaria, ¿no?
Efectivamente, el caso de Pablo Pineda, que es un caso de éxito y muy admirable, pues lamentablemente es un caso muy único, ¿no? En España hay muy pocos jóvenes. Algunos tenemos becado desde Fundación 11, ¿no? Que yo tenga contacto, tenemos como 3 o 4 casos de jóvenes con discapacidad intelectual que son capaces de llegar a la universidad y hacer un grado. Es decir, llegar con un itinerario formativo, digamos, ordinario. Pero eso es muy excepcional. Realmente son chicos que lo tienen muy difícil en el sistema educativo, que por falta de apoyo en la mayoría de las casas, difícilmente terminan titulando en secundaria, mucho menos llegan a bachiller, y como digo, tienen todo un historial de fracaso dentro del sistema educativo. Y con estos cursos lo que queremos es que la universidad, pues en este caso, esté haciendo lo que muchas veces no hace el sistema educativo, que es recuperarlos y darle la oportunidad de vivir la experiencia universitaria. A través de estos cursos de formación universitaria, que son interdisciplinares, están dirigidos fundamentalmente por las facultades de Psicología, de Ciencias de la Educación,
y con profesores de diferentes áreas de conocimiento. Son cursos en los que ellos aprenden pues desde habilidades personales, son todos tipos de competencias transversales, contabilidad, también hay algo de inglés, tecnología, es decir, son cursos integrales muy completos que lo que les hace es pues formar en habilidades básicas para poder encontrar un empleo posteriormente, sobre todo en el sector servicios y en el sector de administración, ¿no? Y lo que nos dicen los resultados de impacto de estos programas, pues es que más del 30% de los chicos que ya han hecho este programa, tanto en la primera como en la segunda edición, ya tienen un empleo, ya han encontrado un empleo.
O sea, que son muy buenos datos.
Efectivamente, o sea, son unos datos increíbles para este colectivo, como digo, que además parte de unos datos de inserción muy, muy bajos. Y además de conseguir que encuentren un empleo, pues estamos también consiguiendo que las empresas pierdan el miedo a contratar a este perfil de jóvenes y cada vez se animen más a contratar a jóvenes con discapacidad intelectual, que comprueban que están bien formados y que tienen unas actitudes y unas habilidades pues muy positivas para poder desarrollar con éxito su empleo. Son chavales que después de pasar por esta experiencia formativa están muy motivados, son muy metódicos, ponen mucha ilusión en trabajos que otros jóvenes probablemente no valoran de la manera que ellos valoran. Es decir, el hecho de salir de casa e ir a trabajar les supone una motivación excepcional que luego se traduce en una implicación muy muy positiva en el buen desempeño de sus actividades dentro del trabajo, ¿no?
Y además, Isabel, comentabas que les da la oportunidad de vivir la experiencia universitaria, que además de mejorar sus oportunidades laborales, también les enriquece como personas.
Efectivamente, esa es una de las claves de éxito de esta estrategia, de estos programas. Es que ellos se empoderan, se ven como unos jóvenes más. Van de manera autónoma, evidentemente, solos a la universidad. Se sienten unos universitarios más. Cambia hasta su manera de vestir y relacionarse con los jóvenes como ellos, ¿no? Y eso es algo muy importante, porque estamos hablando de unos chavales que muchas veces pierden esa oportunidad de vivir su juventud y que pasan de ser niños a ser adultos. Y pasan de estar en el sistema educativo a un centro ocupacional con gente con 60 años, ¿no?
Claro.
Y tienen también, o sea, normalmente los jóvenes socializan y se van formando a través del sistema educativo. El colegio pasamos al instituto y del instituto a la universidad, y eso hace que los chicos vayan pudiendo desarrollar un proceso de crecimiento personal y profesional además. Y estos chicos pues muchas veces están condenados a eso, a pasar de niños a adultos. Y esta experiencia lo que les está devolviendo es esa oportunidad también de poder vivir una experiencia muy rica en su desarrollo personal y en su propia socialización. Y lo que nos estamos viendo también en estas universidades que ya están desarrollando el programa es que también tiene un impacto muy positivo en el propio resto de jóvenes sin discapacidad, en sus compañeros, que también empiezan a verles con otra mirada y a romper prejuicios también sobre estos jóvenes, de los que también aprenden mucho.
Sí, Isabel, además, en cuanto al programa, en esta tercera edición decíamos 27 universidades, en la segunda eran tan solo 21, o sea que crecemos y esto significa que el programa va hacia adelante.
Efectivamente, para nosotros es una gran satisfacción por parte de Fundación 11 el poder haber puesto en marcha la iniciativa y sobre todo ver que ha tenido un impacto muy positivo en el sistema universitario español. En el futuro, a nosotros lo que nos gustaría desde Fundación 11 es que estos fueran itinerarios que el propio Ministerio de Educación, de Universidades, y que las propias universidades asumieran como suyos, porque estamos hablando de dar una oportunidad a quienes no la han tenido hasta ahora y de que la universidad sea realmente espacios inclusivos. Pero bueno, mientras eso llegue, pues evidentemente ahí estamos desde Fundación 11 incentivando, apoyando y dando oportunidades a estos jóvenes con discapacidad que también creemos que tienen que vivir esta experiencia que realmente es muy positiva para su inclusión social. Y lo que sí que tenemos que agradecer, y además me gusta hacerlo siempre públicamente, es esa gran implicación de las universidades que está habiendo, que cuando conocen además y ponen en marcha el programa ya no quieren dejar de hacerlo, porque se dan cuenta, primero, que responden a una vocación también social y una responsabilidad social que las universidades también tienen con su entorno, ¿no? Y con no dejar a nadie atrás. Y luego, pues, en el propio profesorado que participa de estos cursos, se generan también unas empatías y unas sinergias que hacen que quieran seguir estando ahí apoyando estos programas formativos universitarios. Y eso está haciendo que se corra la voz, que se conozcan estas experiencias y que las universidades cada vez estén más animadas, más interesadas y más decididas a poner en marcha este tipo de programa, que, como digo, esperemos también que en el futuro llegue a todas las universidades, ¿no? A todo el sistema universitario. Ese sería lo ideal.
Ese sería el verdadero éxito de este programa. Hablamos de un programa destinado para jóvenes con discapacidad intelectual entre 18 y 30 años, inscritos, como nos decías, en el sistema de garantía juvenil. ¿Y cómo pueden matricularse?
Pues tienen que dirigirse a los departamentos de atención a la discapacidad de estas universidades, a los responsables del programa, llamando a estas universidades. Todavía hay plaza y estamos hablando de la Universidad de Alcalá, de la Universidad de CEU San Pablo, de la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad de Alcalá de Henares, de las cuatro universidades. Y entonces todas las personas interesadas pueden dirigirse a estas universidades porque los cursos empezarán algunos a final de septiembre y otros ya en octubre, a principios de octubre. O sea, todavía hay oportunidad de poder estudiar en cada una de estas universidades, hay plazas, tienen que hacer un proceso, una entrevista y empezar su curso, que esperemos que terminen con éxito.
Por supuesto que sí. Isabel Martínez en Lozano, directora de programas con universidades de la Fundación 11. Gracias por estar en Madrid Trabaja.
Gracias a vosotros, Javier. Gracias.
Es la sintonía de nuevo de nuestra mesa de redacción. De nuevo están aquí conmigo Sofía López y Adela Portela para comentar otras noticias, dos más. ¿Y con cuál comenzamos? Sofía, Adela, ¿a quién reparto juego? A ver, venga, vosotras sois las que decidís. Adela está más rápida que tú, me ha metido
vale,
así el papel rápidamente.
Así que mejor la dejamos
para Adela,
luego.
Que está deseosa de contarnos esta noticia, ¿de qué va?
Pues mira, va de que son los negocios tradicionales de toda la vida los que están generando la mayor parte de los empleos digitales. Según el observatorio ISTI, son el 60% de los empleos digitales los generados por este tipo de negocios. Y bueno, es que, de hecho, aunque han sido los que más lento han desarrollado esta adaptación a la economía digital, ha sido su rápida transformación la auténtica dinamizadora del mercado y de las nuevas profesiones. Y es que hay que decir que la digitalización de los negocios es imprescindible, y estudios y expertos afirman que si todo el tejido empresarial consiguiera hacerse a la transformación digital, la tasa de crecimiento de la economía española aumentaría del 2,7 hasta el 5%. Y de los 500.000 nuevos puestos que se generan al año, aumentarían hasta 1 millón de puestos.
La transformación digital de las empresas, imprescindible. Ya, de hecho, hablábamos ayer con Prodware, con esa consultoría experta, además en transformación digital, y también de los empleos que genera el ámbito digital. Empleos, además, muy bien pagados, porque todavía son muy pocos los profesionales que están verdaderamente bien formados y por lo tanto se los rifan las empresas, y casi que son ellos los que eligen dónde trabajar y con qué condiciones hacerlo. Por lo tanto, parece una buena oportunidad formarse en ese ámbito de cara al futuro. Sofía, ¿qué tenemos? A ver, temporalidad. Hablamos de un buen horizonte para los empleos digitales. Con este horizonte tendríamos que acabar.
Pues sí, son datos del SEPE que los ha recogido la Unión Sindical Obrera y hace una semana pues los expuso. Y es que desde 2009 se han firmado 168 millones de contratos y solo uno de esos 168 millones son de asalariados. Fíjate, la duración media del contrato es de unos 50 días, o sea que es bajísima, bajísima. Y el porcentaje encima de estos contratos indefinidos, que hemos dicho que solo uno de entre 168,
no llega... millón. Hay que dejarlo claro, que sí. Si fuera uno sería una rara avis.
Un millón así, de 168
sigue siendo
millones.
Una rara avis, siendo un millón de 168 millones, contrato indefinido, el resto temporales.
Contrato indefinido, pero es que desde indefinido no llegan, o sea, de esos contratos asalariados, ni siquiera llega el 10% a este indefinido. Y más de la mitad, encima, son como a tiempo parcial. Si hacemos cuentas, fíjate, la media que sale de cada asalariado que ha conseguido un contrato indefinido ha tenido que pasar por 17 contratos al año. Y como dices, al final el problema también es de los temporales, de los contratos temporales, y es que además cada vez se firman por menos días. Como comentamos, no sé si lo llegamos a comentar al final el viernes pasado, normalmente...
Sí, son de 4 o 5 días, casi de la semana...
Te contratan de lunes a viernes, el viernes estás despedido.
El fin de semana, digamos que estás en el paro y luego vuelves.
Y el lunes vuelven a contratarte.
El lunes de nuevo a contratarte. Una situación muy complicada, sobre todo para muchas personas que la están sufriendo y, como decías antes, que tampoco consiguen llegar a final de mes con una solvencia que se están ganando en su puesto de trabajo al final. Porque cuando tenemos trabajo deberíamos tener esa solvencia. Tampoco para ser boyante, pero bueno, para por lo menos vivir dignamente, que es lo que estamos persiguiendo, a ver si lo conseguimos. Aunque estas cifras y estas noticias que nos estás trayendo
son
tú, pues parece que no son...
Sí, además, sobre todo, que si tenemos un contrato parcial sea porque realmente queramos tener un contrato parcial y podamos, pero es que muchas veces pues nos lo imponen un poco y no...
Nos lo ponen muy complicado, veremos si mejora la situación, esperemos, en los próximos años, y a ver si me das una buena noticia antes de acabar el programa.
Para la última mesa he guardado algo bonito.
Venga, pues nos quedamos con eso. Va a tener una noticia bonita Sofía López al final del programa. Hacemos una pausa y continuamos aquí en Madrid Trabaja.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en ondamadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val. El 2 de septiembre, todo vuelve a empezar.
Desde las 4 de la tarde salimos de nuevo a buscar las mejores historias, las entrevistas más interesantes, la opinión de los oyentes. Tomamos el pulso a Madrid y a la actualidad.
El 2 de septiembre Nieves Herrero vuelve a compartir las tardes contigo. El 2 de septiembre vuelve Madrid Directo con Nieves Herrero, de 4 a 8 de la tarde. El 2 de septiembre, Félix Madero vuelve a estar contigo cada noche.
Desde las 8 de la tarde y hasta la medianoche damos una vuelta a la actualidad. Buscamos el análisis del día con otro enfoque y con otras opiniones.
El 2 de septiembre vuelve El Enfoque con Félix Madero, de 8 a 12 de la noche. El 2 de septiembre, todo vuelve a empezar. Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Tenemos, por supuesto, cursos de formación que te pueden interesar ya todos a partir del próximo curso, ya cuando dejemos agosto atrás, y comenzamos con una formación de instalación de placas de yeso laminado y falsos techo.
Está gestionado y organizado por la Fundación Tomillo, dirigido a personas desempleadas que quieran obtener este certificado de profesionalidad de nivel 2. Con él podrás acceder al mercado laboral en el sector de edificación y obra civil. Las clases comenzarán en el mes de octubre en turno de mañana y las inscripciones ya están abiertas.
Curso de desarrollo de videojuegos. Muy interesante. Este me gustaría a mí, aunque me gusta más jugar que desarrollar.
A lo mejor tienes que saber ya un poquito de antes, pero si no, lo que te van a enseñar...
Y das tú por hecho que no lo sé.
Sí, no me digas.
Venga, pues das por hecho bien, cuéntanos.
Los aspirantes van a aprender a texturizar, iluminar, animar y modelar personajes y objetos hasta conseguir un videojuego completo. Se necesita experiencia previa de al menos 6 meses en puestos relacionados con la especialidad. Está dirigido a desempleados, cuenta con una duración de 300 horas y la incorporación va a ser también en septiembre.
6 meses de juego tengo, ¿eh? Tengo más de 6 meses, incluso en horas...
Pero pintando personajes, diseñando personajes.
Eso ya no, ¿no? Yo, bueno, diseñando
y tienes que estar
las equipaciones de los equipos de fútbol, en los juegos de fútbol y tal, sí que lo hacía. Bueno, me voy a interesar por si puedo inscribirme yo también en este curso. Tenemos también una formación de inserción laboral para personas con discapacidad.
Se imparte tanto en Madrid como en Móstoles y te prepara para convertirte en preparador laboral, tutor de empleo con apoyo o técnico de acompañamiento laboral. La duración total son 350 horas teóricas y 120 horas prácticas.
Y por último, una formación de seguridad informática.
Sí, son 420 horas de duración más 80 de prácticas en centros de trabajo. Está dirigido a trabajadores o desempleados que quieran realizar diferentes tareas como garantizar la seguridad de los accesos y usos de la información registrada en equipos informáticos o conocer el sistema para protegerlo de posibles ataques. Las clases darán comienzo también en septiembre.
Pues si te ocurre como a ti que estás interesado en ese curso de desarrollo de videojuegos o en cualquiera de las otras formaciones, ¿qué tienes que hacer? Lo que voy a hacer yo, entrar en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, porque allí ya están todos los detalles de estas formaciones del 16 de agosto. Y ya sabes que en Madrid Trabaja somos muy de coger las maletas, ya sea para un viaje largo, para irnos a Luxemburgo, que esta semana conocíamos a Galiana, como para irnos a la costa. Un baño nos viene genial en la playa y esta semana en nuestra sección de Madrileños por la Costa vamos a irnos hasta Jávea, donde está ya, no sé si ya remojándose en la playa, pero sí con el teléfono, Javier. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas, ¿qué tal?
La primera pregunta es obligada. Estás en Jávea, pero de Madrid, ¿de dónde?
De Majadahonda soy.
De Majadahonda. ¿Y qué ha llevado a un joven de Majadahonda este verano a irse a trabajar a Jávea?
Pues nada, no es el primer verano. Llevo aquí viniendo toda la vida y en algún momento había que trabajar.
O sea que de normal ibas de vacaciones, ¿verdad?
Claro.
Y este has dicho, hay que ganarse algún dinerillo, ¿no?
Bueno, ya el año pasado empecé y es que en verdad es bastante más fácil que en Madrid, entonces pues eso.
O sea que hay oportunidades de empleo en Jávea durante estos meses, además, porque sí, como hacías tú antes, son muchos los que eligen pues este municipio para ir hasta allí de vacaciones, ¿no? O sea que de ahí que salgan más oportunidades de empleo.
Claro, claro, y además pues como es un pueblo pequeño, la gente del pueblo supongo que no dará abasto y al final tienen que contratar a gente de fuera.
¿Y de qué estás trabajando? Porque todavía no nos lo has dicho.
Pues este año de pizzero.
Ah, de pizzero, o sea que
sí.
Eres la persona que se encarga de hacerlas o de llevarlas a casa.
De hacerlas, de hacerlas.
Ah, oye, pues el secreto ya sabes que está en la masa, no sé si nos puedes dar algún truco.
Pues yo por ahora, truco de masa poco. Yo le echo mucho de todo a las pizzas.
Y mucho cariño también, ¿no?
Claro, claro.
Que ahí está el secreto. Bueno, en tus funciones, entonces, ¿cuáles son? Preparar la masa y los ingredientes y demás, meterlas
sí,
al horno, ¿no?
Y luego pues atender a los clientes y eso.
O sea que es una, digamos, una función muy muy amplia. ¿Trabajas de lunes a viernes o también los fines de semana?
Pues libro un día a la semana, pero vamos, tampoco son muchas horas. O sea, este año está bastante bien, no me quejo.
O sea que te permite también hacer la vida que hacías antes de turista.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero con más dinero también a final de mes, que eso también te permitirá seguro disfrutar más, ¿no?
Eso espero, eso espero.
¿Y cómo estás allí? ¿Estás compartiendo piso también con otros jóvenes o estás con tu familia?
No, estoy con mi familia. Tenemos la suerte de que tenemos una casa aquí, entonces pues puedo venir aquí los meses que haga falta trabajar.
Entonces, además, te ahorras el alquiler, ¿no? Claro. Que cuando buscamos trabajo fuera de Madrid, al final también pensamos en cuánto nos va a costar el alquiler. Y además, en verano es todo mucho más caro.
Claro, claro, no, si aquí como tengas que alquilar en verano, o se lo preparas en enero o complicado.
Tenía pensado preguntarte por qué Jávea y no otra zona de España, pero en tu caso está bastante claro.
Claro.
O sea, por todo, por al final estar habituado a ese entorno por muchos años como turista y también por tener esa casa familiar que te permite ir más desahogado a final de mes.
Efectivamente.
¿Tienes pensado volver a Madrid o ya te quedas allí lo
no,
que
sí,
queda de
sí,
verano seguro, no?
Lo que queda de verano seguro, pero volverá a Madrid también seguro.
O sea que en septiembre ya octubre
en
te tenemos por
vuelo.
Aquí, ¿no?
En septiembre vuelo.
¿Y estás estudiando actualmente o estás trabajando
claro,
también
claro.
en Madrid?
Yo el 6 de septiembre empiezo las clases otra vez, así que toca volver.
O sea, que es, digamos, un empleo eventual para sacarte un dinerillo que está sí. bien pagado. ¿Se puede decir que está bien pagado o cómo lo ves tú?
Está bien pagado, sí. Para lo que suele cobrar por la costa, está bien pagado.
Tú, si te tienes que quejar de los jefes, quéjate, que ya sabes que Onda Madrid, salvo que escuchen la aplicación en Javea, por frecuencia, por claro, radio no claro. llega. Pero bueno, no te tienes que quejar, ¿no? Está más o menos bien pagado.
No, este año no me tengo que quejar.
Pues Javier, date un baño, por favor, por nosotros,
aquí,
que no podemos estar
aquí estoy en la piscina.
En la playa, en la piscina, en la playa, donde sea, disfruta de esas vacaciones por lo menos. Ese tiempo que no estás trabajando allí en Javea como pixero. Muchas gracias por atendernos.
Un abrazo. Chao.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Tenemos todavía unos minutos por delante y, Sofía, me decías antes que tenías una noticia bonita. Estoy ya deseando que nos cuentes esa noticia bonita después de dos noticias que nos han dejado un poco plof, ¿eh?
Bueno, no es mi culpa. Yo solo me dedico a informar.
¿Te cuento? Sí, al final tú haces ese filtro y seleccionas y decides pues que comencemos esta tarde de viernes un poco así pues decaídos. Pero bueno, que terminemos en todo lo alto, al menos con una señal de esperanza, ¿no?
Pues sí, con un proyecto que se llama Mami Liona y es un proyecto de emprendimiento social dirigido a madres jóvenes. El programa lo ha impulsado la Asociación de Bienestar y Desarrollo ABD junto con BAU, que es un centro universitario de diseño. Y puedes inscribirte si eres una madre joven o si estás embarazada también. En general, pues son madres que se encuentran en situación de vulnerabilidad, pues porque son muy jóvenes, muchas de ellas también han sido madres solteras, están en una situación económica un poco difícil porque en muchos casos no tienen mucha formación también al ser tan jóvenes y, por supuesto, experiencia laboral pues tampoco tienen mucha por su edad.
Así y entonces que llega esa esperanza que decíamos, ¿no?, en la noticia a través de este taller, de esta formación, para que comiencen a emprender, pero además, claro, en una situación en la que si son madres, tienen a sus hijos con ellas y muchas veces pues no tienen mucho tiempo para dedicarle a ese emprendimiento, ¿no?
Claro, es una formación que además es muy bonito porque les forman en emprendimiento colectivo, entonces también hacen como muchas actividades grupales entre ellas y el programa pues al final apodera a este grupo de mujeres desde el lado social y también un poco cualificativo para que les enseñen pues a cómo involucrarse un poco o introducirse en el mercado laboral. ¿Qué es lo que decíamos? Bueno, que al final también es maravilloso porque a todos estos talleres y actividades pueden ir con sus bebés y así ayudar un poco a conciliar y a crear un espacio como muy cómodo para ellas y también incluso para sus niños. Y por cierto, desde aquí también hago un llamamiento porque además se quieren como autofinanciar todos los materiales que necesitan. Y están buscando 4 máquinas de coser ahora para uno de sus talleres.
O sea,
así que
quien nos esté escuchando que tenga una máquina de coser que no utilice en su casa, que se ponga en contacto con este proyecto.
Sí.
Nos decías Mami Liona, ¿puede ser?
Mamiliona.
Mamaliona.
Y en la web de ABD, pues allí podéis enviar donaciones o la máquina de coser o lo que os apetezca.
Pues nos quedamos con esta bonita iniciativa, sin duda, pues para aplaudir y conseguir que todas esas mujeres que son madres o que están embarazadas, pues comiencen en el mundo del emprendimiento y si no emprenden ellas, pues que consigan al menos un puesto de trabajo como asalariadas, que también sería fundamental y una noticia buenísima. A otra noticia que esta, digamos, que me ha cabreado, porque tengo que decir que esta semana he cumplido 29 años. Y la noticia que trae Adela, que todavía los 29 le quedan bastante lejos, dice que a los 30 ya es posible jubilarse. Y a ver, antes de que nos cuentes, ya te digo yo que en un año no me jubilo.
Bueno,
puedes hacer lo que tú quieras,
tengo que decirte que...
Que no me jubilo.
La pareja que ha llevado a cabo esta iniciativa, una de las cosas que dice es que muchas personas invalidan lo que hicieron porque de alguna forma desafía el status quo. O sea, que tu reacción es bastante normal.
Vale, entonces estoy en la media de esas personas. Seguro que han sido muchas que se han indignado al leer esta noticia en los medios digitales. A ver, cuéntanos, es una pareja que propone jubilarse a los 30 años, ¿no?
Sí, lo ha conseguido, bueno, son los pioneros de un movimiento que se llama el movimiento FIRE, o lo que es lo mismo, la independencia económica y una pronta jubilación.
Hasta ahí todo perfecto.
Sí.
Pues, pero, ¿cómo lo hacemos?
Pues, a ver, ellos, te cuento un poco la historia de cómo ellos empezaron a conseguir ahorrar
idea, ¿no?,
lo suficiente para jubilarse a los 30. Empezó en el 2012, cuando calcularon que en 3 años los ahorros de la pareja podrían llegar a los 681.000 euros, que es lo necesario para jubilarse a los 30.
Que ya, Sofía, tenían que ahorrar. No sé si tú en 3 años consigues ahorrar...
Yo en 3 años todavía para los 30 me quedan más.
Bueno, en...
Perdona.
5 años,
vale,
600.000
no,
dólares o
nunca.
Euros... Vamos, pues, es que yo creo que...
Ni en 10, probablemente.
Pues yo podría...
Para nuestra mala suerte, sin respirar, ni beber aguas, ni siquiera nada, sin comer, tampoco llegamos a tener 600.000 euros en 5 años, yo en un año,
pues
o sea,
no.
Imposible.
Y ya caprichitos, olvidémonos, ¿no?
Tendré que hablar con Javier Peña, a ver si en un año consigo ganar 600.000 euros, que lo veo bastante difícil. Pues, aún así, ellos calcularon, ¿no?, que
sí,
conseguían ahorrar 600.000 dólares o 600.000 euros y... Con eso ya era posible jubilarse.
Iba a decir que yo podría ir empezando porque en 9 años consiguieron acumular más de una cuarta parte de sus ahorros, más 136.000 euros en inversiones de bajo riesgo, que son justo los años que me faltan a mí para cumplir.
Pues ya, ya puedes empezar, Sofía.
Justo. Y lo hacen como, pues primero ahorrando en tres áreas clave, que son el transporte, la vivienda y los alimentos, y luego esto lo hacen tras haber calculado con la regla del 4, que es lo que utilizan muchos economistas para calcular cuánto dinero tienes que necesitar cuando te jubiles. Entonces,
vale,
una vez que han calculado ese dinero...
Ahorran ese dinero, calculan cuánto dinero necesitan para jubilarse. Lo único que, claro, si la jubilación habitual está en los 65 años, pues, claro, necesitas a lo mejor 20, 30 años de vida más y de ahorros, que además con la jubilación que vas cobrando, pues lo vas compensando. Pero es que ellos, claro, si jubilan a los 30 años, no cobran una jubilación a final de mes. Tienen que vivir con sus ahorros.
Exacto, lo que hicieron...
Y son muchos años por delante.
Y tienen que ahorrar un montón.
A ver, sí que es verdad que han hecho un poco de trampas, porque han escrito un librito...
Vamos,
luego
que nos han vendido,
han vendido
la moto, ¿no?
Pero sean
sí,
caprichos.
Alguna vez salen a cenar fuera, viajan al extranjero, pero normalmente llevan una vida de ahorro, sobre todo, ya te digo, evitan las cenas fuera de casa, siempre utilizan el transporte público, etcétera.
Ya te digo yo
que
por mucho
que
te quedes
balanza
en casa como un ermitaño sin salir, resulta muy difícil jubilarse a los 30 años.
Yo prefiero
yo lo veo
trabajar
imposible
y salir a cenar fuera.
Yo creo que nos han vendido la moto, que han conseguido publicar un libro, nos decías, ¿no?, y hacer este tipo de cosas, pero... Es que no, que es imposible. Yo no creo que a los 30 años, además que tenemos mucha vida por delante y muchos programas que hacer en Madrid Trabaja.
Ojalá.
A partir de los 30 años. Nosotros nos vamos a despedir ya porque nos quedamos sin tiempo, pero les dejamos con Efecto Pasillo porque esta noche actúan en las fiestas de La Paloma. Buen fin de semana, hasta el lunes, chao.
Mueve las caderas como gelatina, lindura divina. Te comería con pan y mantequilla, candela. Un par de chupitos de rum miel y verás, una caja llena con mil primaveras que vienen, que vuelan. Solo quiero un poquito de tu vida entera, de tu vida entera. Y yo subo escalón a escalón, quiero tocar el cielo azul, el cielo azul. Y tú buscas tras cada canción la sensación que te haga sentir, que te haga vivir. Contempla girasoles, margaritas y azucenas. Quieren parecerse a ti un poquito apenas, que más quisieran. Tan solo a ti te riego yo mi sirena. Eres aire fresco que vuela la cometa, una bala sorpresa sin Rusia ni ruleta, una carpeta con letras de poetas entre verso y verso, pétalos de rosas secas. Oh, y yo subo escalón a escalón, quiero tocar el cielo azul, el cielo azul. Que te haga vivir. Vivir, 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 vivir.
angelitos que me acompañan, cuatro secretos, miles de historias, sueños que giran en una noria, de norte a sur y de este a oeste, que de media vuelta quien se moleste, deséame mucha suerte, este amor loco puede ser mi muerte. Camina, cada paso tuyo a mí me contamina, mueve las caderas como gelatina, lindura divina, te comería con pan y mantequilla. Y yo subo escalón a escalón, quiero tocar el cielo azul, el cielo azul. Y tú buscas tras cada canción la sensación que te haga sentir, que te haga vivir. Y yo subo escalón a escalón, quiero tocar el cielo azul, el cielo azul. Yeah.